Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo.
Gente querida, ya estamos en Interfase 1060, la media hora dedicada a la tecnología. Estamos muy felices de poder encontrarnos este jueves 17 de abril, Jueves Santo, pero sobre todo por la obligación y el gusto de poder atenderles a ustedes con las noticias más recientes sobre tecnología. Este es el caso cada semana y para ello contamos con un panel de expertos, pero antes, Laura Viadas, qué gusto saludarte y encontrarnos en este espacio.
Natalia Luna, pues sí, muy buenas tardes, donde quiera que usted esté, donde nos esté usted escuchando o nos esté acompañando ya sea en la repetición. Muchísimas gracias. Y efectivamente, vamos hoy con todo lo que tiene que ver con la experiencia de las noticias más evidentes de la tecnología y para ello, solamente de mano de nuestros expertos, como bien has mencionado, Natalia Luna. Así que, Felipe Barús, muy buenas tardes.
Hola, hola Laura, buenas tardes. Hola Natalia, hola Ángel. Un gran saludo a todo nuestro auditorio, como todos los jueves en que estamos aquí fascinados de platicar de tecnología.
Ángel, buen día.
Muchísimas gracias, Laura, Natalia, Felipe. Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet, en donde esté.
Acuérdense que en esos rincones ustedes pueden seguir esta transmisión, ya sea a través de Facebook, X y YouTube, y también ahí pueden dejar sus comentarios para que podamos regresar a ellos en algún momento, darles respuesta, pueden sugerir temas o si hay alguna noticia que les preocupa, pónganla ahí y nuestros expertos seguramente sabrán buscarle alguna respuesta. Pero antes, quisiéramos el día de hoy, Laura, si te parece, aprovechar la ocasión para irnos al espacio. Ha habido muchas notas que nos están enviando hacia allá y hay una en particular que ha cobrado pues popularidad y mucha parafernalia, habría que decirlo así, Felipe Barús, con Blue Origin, que hace una misión espacial histórica de puras mujeres y celebridades ahí.
Cierto, pues déjenme platicarles, esto pasó el pasado lunes 14 de abril. Y casualmente ese día sucedieron dos cosas muy interesantes. La primera es una celebración. Ese día fue el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología Cuántica. Yo no lo sabía, me enteré el lunes pasado. Entonces, bueno, eso es algo interesante. Y casualmente ese mismo día, el lunes pasado, 14 de abril, fue lanzada al espacio la cápsula Blue Origin, que si ustedes recuerdan es propiedad de Jeff Bezos, el mismo señor que es propietario de la tiendita, esa pequeñita Amazon. Y pues bueno, resulta que lanzaron esta cápsula a órbita, no a órbita de hecho, simplemente subió muchos, muchos kilómetros a la línea de Kármán. Pero lo peculiar de esta misión en particular es que estuvo conformada por 6 mujeres, nada más, 6 mujeres que se convirtieron en astronautas al rebasar la línea de Kármán, que es la línea que divide lo que es ya el espacio exterior de la atmósfera terrestre. Pues subieron, estuvieron unos minutitos ahí arriba, bajaron, aterrizó esta cápsula otra vez utilizando una serie de paracaídas. Y pues llegaron extasiadas, felices y contentas de haber ido al espacio, ¿no? Dentro de estas 6 mujeres hay 3 personalidades interesantes. Una de ellas es Lauren Sánchez, ella es una presentadora de televisión, que resulta además ser la media naranja de Jeff Bezos. Katy Perry, que es una artista, cantante muy conocida, muy famosa. Y Aisha Bowe, ella es una ingeniera aeroespacial, que también estuvo presente en este vuelo. Y pues bueno, esto ya nos habla del turismo espacial, pues casi casi un día sí y el otro también, ya cada rato vemos estas noticias. Y pues bueno, la peculiaridad de que fue puras mujeres las que subieron a la línea de Kármán y bajaron.
Y se tardaron muchísimo, Laura. O sea, ¿cómo es posible que hasta el 2025 tengamos una misión tripulada únicamente por mujeres? Ahora, estamos hablando, sí, lo has dicho ya bien, Felipe, de algo mucho más turístico, que no requiere pues todo el proceso para realmente lanzar una misión. Pero aún así, tengo entendido que solo ha habido una, en donde solo fue una mujer, o sea, de manera en solo. Entonces, me pregunto, ¿cómo es que se da esto hasta estos momentos? ¿Y qué opiniones les merecen?
Bueno, te voy a decir qué es lo que escuché yo el día de la noticia, precisamente. Escuché que esta fue la segunda vez que hay un vuelo espacial conformado solamente por mujeres. Yo dije, caray, ¿y cuál es la primera? ¿De dónde salió eso? Me puse a investigar y consideran que el vuelo que hizo en 1963 Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer en ir al espacio, iba sola, pero pues técnicamente sí fue un vuelo hecho de solamente mujeres, digo una sola, pero vaya. Entonces, pues este es el, oficialmente hablando, es el segundo vuelo conformado por solo mujeres.
En todo caso, yo me voy a unir a Natalia porque efectivamente esta fue muy sonada. Tanto así que la mayor parte de los medios lo anunció como el primero. Oye, ahí tiene usted la información completa. No es el primero, en realidad, bueno, es el segundo. Parece broma, esta parte donde pensaron que ya hubo un primer vuelo tripulado por mujeres. No, bueno, era una sola. Una. En este caso, también como bien apunta Natalia, me parece que, pues bueno, si estamos hablando de esta cuestión de turismo espacial, en realidad sí, efectivamente, tenemos que observar que no se necesita ningún tipo de preparación. No obstante, que de estas tres mujeres, ¿no? Una de ellas sí tiene, o sea, una de ellas tiene estudios como tal para poder aprovecharlos en cuanto a el tema precisamente de la tecnología espacial. Ahora, lo que sí sucede es que y eso ya usted, compártanos su sensación o su opinión, porque nos provoca ciertamente ay, qué curioso, si no hubiera sido por esto, y de hecho no creo que haya sido tanto por la media naranja o incluso por la misma ingeniera, sino por un personaje tan mediático, ¿no?, como Katy Perry. ¿Qué le hacemos? ¿No?
Algo curioso, si sirve como dato curioso, en 1963, cuando Valentina Tereshkova voló al espacio, ella dio 48 vueltas a la Tierra, hizo 48 órbitas, o sea, se tardó un rato. Estas seis mujeres del lunes pasado que subieron a la línea de Kármán y bajaron, pues se tardaron, no sé exactamente el vuelo, pero creo que son 10 minutos, 20 segundos, una cosa así. O sea, no más de 15 minutos estuvieron allá arriba y bajaron. Una gran diferencia, pero pues bueno, la otra iba sola y ahora seis mujeres que iban seis en esta cápsula.
Ahora, me parece que sigue siendo increíble y hay que celebrarlo, pero habría que propiciar de manera más estructural y profunda que sean las mujeres involucradas en las carreras aeroespaciales y que no solamente sea por este alcance de mediático que tiene.
Por supuesto.
Porque, nada más como para cerrar la nota, a mí sí me parecería bien importante retomar lo que preguntó Natalia, porque en todo caso, pues, la pregunta sería, ¿no hay suficientes mujeres? Digo, no hay suficientes mujeres especializadas en el campo de la tecnología y de la cuestión espacial como para que se hubiera visto ya alguna otra presencia. Digo, de los años 60 ahorita estamos hablando de décadas. Entonces, yo sí quisiera preguntar su opinión, por favor, Felipe Barús, Ángel Buendía. ¿Qué tendrían que opinar respecto? ¿De cuál es su opinión con respecto a hay mujeres preparadas o realmente apenas también están incursionando y subiendo escalando en ese tema de la tecnología espacial? Por favor, Felipe Barros.
Pues mira, yo creo que el campo aeroespacial se ha ido abriendo a las mujeres poco a poco, por supuesto. Hoy día, esta astronauta Sunita Williams, acaba de estar literalmente atrapada en la estación espacial 9 meses, una cosa así. Iba por una semana y por fallas en la cápsula Boeing, ¿se acuerdan? Se quedó atorada allá arriba en la estación espacial 9 meses. Ese es un grave problema, pero bueno, es una señora, es una mujer, ama de casa, astronauta, por supuesto, y pues estuvo ahí arriba. Y algo que sí sé de primera mano es que hoy día hay una enorme cantidad de pilotas, o ¿cómo le diríamos? ¿Pilotas? ¿Pilotos mujeres? ¿Pilotes? Bueno, pilotas.
Pilotas,
pilotas de aviones mujeres, comerciales.
Pues, ande.
Y operan en aerolíneas de calibre mundial, Air France, KLM, American Airlines, etcétera. Creo que mexicanas hay por ahí una que otra también. Y, y pues bueno, es un campo que se está abriendo, ¿no? Es un que sí, tal vez no lo tan rápido como debería de ser o como quisiéramos, pero pues es un campo que creo ya se está abriendo.
Ángel, tú también traías esta nota.
Sí, yo también traía esta nota y vamos, nada más que complementar ya para cerrar, que digo, astronautas, mujeres, ha habido ya bastantes, inclusive desafortunadamente están en esas listas en las que nadie quiere estar, de que inclusive astronautas que han perdido la vida en accidentes espaciales, lamentablemente.
¿Sí? O sea, ¿las tienen misiones Apolo?
No, acuérdense, el accidente del Challenger llevaba una parte de tripulación, me parece que iba al menos una mujer. Es Sally Ride. Ya, exactamente, ya ha habido casos en los que afortunadamente han sido viajes de ida y vuelta sin ningún percance, pero sí creo que desafortunadamente ahora sí que los tiempos creo que no van a permitirlo tanto como quisiéramos, pero definitivamente hay muchísima gente, muchísimas mujeres que están en perfectas condiciones de ir al espacio en estas misiones tripuladas, y creo que va a ser cada vez más necesario por la cantidad de gente calificada que se necesita para poder llevar a cabo desde misiones de investigación, inclusive hasta de construcción en el espacio. De nuevo, las circunstancias aquí en la Tierra son otra historia, quién sabe si eso funcione, pero definitivamente falta de personas capacitadas me parece que no es el problema.
No es el caso, sí, exactamente. Pues ahí tiene un poquito más, nos han refrescado la memoria nuestros expertos con respecto a la presencia de las mujeres. Evidentemente sí, para todos resalta esta nota, porque en este caso fueron muchas mujeres. O sea, fue para las suficientes como para que dijeran en los medios, es el primer vuelo en el que van solamente mujeres. Lo cual nos lleva obviamente a la reflexión de estaremos ya más cerca de ver este tipo de turismo, porque al final de cuentas el turismo espacial pues sí es un sector cuyos costos nada más permiten que sea el acceso a determinados personajes, determinadas personalidades, llámale usted punto como quiera, pero se acercará más a ser accesible. Ángel, buen día.
No, tengo otra nota respecto al espacio que me gustaría comentar antes que nos acabe el tiempo, que es una noticia también muy feliz. Ajá. Hemos platicado semanas de cuando las cosas salen mal. Hemos platicado de las múltiples misiones lunares que desafortunadamente pues no han dado fruto por muchas razones, pero ya tenemos un alunizaje exitoso. La empresa Firefly Aerospace hizo historia porque fue la primera compañía privada en hacer un alunizaje exitoso. Ya tiene un par de semanas, pero tuvo éxito donde muchos otros habían fallado. Fue todo un reto, y una cosa que es interesante es que el proceso de alunizaje fue llevado a cabo de manera automática. Fue llevado totalmente a cabo por parte de las computadoras de navegación del vehículo, del equipo Firefly, el Blue Ghost, perdón, así se llama, Blue Ghost, otro azul, por cierto. Y automáticamente logró hacerlo todo. Es justo decir del estrés que había en el cuarto de control de Firefly Aerospace, porque pues ahora sí que nunca se había intentado, nunca se había logrado hacer algo así, y pues afortunadamente se logró el lander tocó luna en una región llamada Mare Crisium, ajá, y permaneció 2 semanas enviando datos, recolectando datos para la NASA. A pesar de que es una compañía privada, obviamente la NASA estaba involucrada y muchos de estos datos van a llegar a ellos. Así que es oficial, sí, se logró. Después de varios intentos de parte de muchos países, hay un nuevo habitante en la Luna.
Una muestra más del aprendizaje de las máquinas, de la aplicación del IA y del cómo está puesto hasta en el espacio, pero también en la Tierra, y para efectos que me parece pueden ser tan positivas para otras especies, Felipe. Inteligencia artificial permitirá ahora evitar pruebas médicas en animales.
Cierto. El pasado 10 de abril, la agencia americana de los Estados Unidos llamada FDA, la Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Drogas, emitió un documento en el cual indican que van a proceder a ir apagando, por así decirlo, o limitando o ya impidiendo el que se hagan pruebas médicas en animales vivos para investigación, básicamente investigación médica. Obviamente esto tiene una gran ventaja para los animales, empezando por ahí, por supuesto, y el fundamento de ello es la inteligencia artificial. Hoy se considera que ya se pueden hacer modelos de lo que se le llama seres vivos en modelos computacionales, simulaciones computacionales, y pues prácticamente cualquier proceso biológico hoy se puede simular en una computadora, y la inteligencia artificial es más que idónea para analizar todos los procesos, reacciones y todo lo que pasa en un proceso biológico para comprobar cómo se comporta un medicamento o un posible medicamento. Entonces, pues esto creo que es una excelente noticia, la verdad, el dejar de estar experimentando ya en animales vivos. Y pues vaya, este es un decreto que ya se hizo en la FDA el pasado 10 de abril y se va a ir ampliando poco a poco para diferentes ámbitos y diferentes aspectos de la investigación biomédica, ya no en animales, sino a través de simulaciones computacionales.
Esto me recuerda a una nota que no sé si platicamos aquí o que sucedió, o que salió hace algunas semanas, en las cuales también a través de supercomputadoras e inteligencia artificial ya no iba a ser necesario hacer pruebas nucleares vivas para poder ver qué efectos tenían y si los nuevos diseños estaban funcionando. Así que, de nuevo, creo que son dos objetivos o dos consecuencias por demás loables del uso de esta tecnología para no tener que llevar a cabo estas pruebas ahora sí que en el mundo offline.
Sí, que en el caso de las pruebas nucleares también estamos hablando de las afectaciones al medio ambiente, ¿no? O sea, las afectaciones, claro, en tanto a los entornos, literalmente a los entornos naturales, en donde obviamente se busca que no haya personas o se busca que no hubiera personas. Me parece que esa es una nota, igual que esta, en donde estaríamos hablando de dejar de experimentar con animales vivos, que estaríamos esperando que se extendiera, porque, ojo, aquí hay un asunto con respecto a las pruebas en animales vivos, que ha sido un largo recorrido y que celebramos que justamente sea la experiencia con la tecnología la que empuje esta solución, porque finalmente es una solución, que fue siempre como la resistencia, sobre todo de Estados Unidos, bueno, estamos hablando en este lado, ahora sí que en este continente, pero esperaríamos que eso realmente permeara, porque hemos visto también industrias en Estados Unidos que deciden detener sus experimentos con animales respecto a las pruebas, tanto medicamentos como la industria de la belleza, ¿no? Cosméticos, experimentos cosméticos o pruebas cosméticas. Sin embargo, los mandan a otros países, ¿no? Donde las tecnologías no están tan avanzadas, donde las regulaciones no están precisamente asentadas en general. Entonces, esperemos que realmente la inteligencia artificial, o como dijiste, Ángel, buen día, en programas pasados, para definir la inteligencia artificial, el aprendizaje de...
El aprendizaje de máquinas.
Gracias. El aprendizaje de máquinas nos permita ver realmente que estas soluciones den un poco de paz al impacto que tenemos en nuestros entornos. Y bueno, me parece que esa es una de las... en tanto hacer una de las noticias más... Pues sí, a celebrar realmente en cuanto a lo que es el equilibrio que vivimos con el desarrollo de las tecnologías, con el desarrollo de la parte humana y nuestros distintos entornos. Natalia Luna.
Bueno, ahí me pregunto también todo lo otro que sí se está realizando a través de inteligencia artificial, y creo que, Ángel, buen día, traes más notas al respecto.
Pues no, de hecho no, pero aprovechando la intervención, una última nota espacial. Es una gran pregunta de trivia. ¿Cuál es el satélite más viejo que sigue en órbita en la Tierra? ¿Okay? Porque el primer satélite fue el famoso Sputnik ruso, que se quemó al reentrar a la atmósfera de la Tierra. ¿Okay? Pero ¿cuál es el más viejo todavía allá arriba? Y la respuesta es el Vanguard 1, que fue lanzado en marzo de 1958 y al día de hoy sigue allá arriba. Es un satélite muy pequeño, del tamaño de una toronja, ¿sí? pequeñito, pero sigue allá arriba. Y existe el plan de recuperarlo, ajá, para poder estudiarlo, obviamente, ahora sí que hacer el análisis final, y ponerlo en un museo en el Smithsonian como una parte más de la exhibición aeroespacial que existe, porque la verdad es que sí es una de esos, pues, como diría yo, historia viva del desarrollo y de la carrera espacial. Esto sonaría así como casi casi fantástico, pero la verdad es que no sería la primera vez que se recuperan satélites de órbita terrestre, sobre todo en el caso de órbitas equivocadas, ¿ajá?, en las que alguien sube, toma el satélite y después se vuelve a utilizar. En este caso, sería posible ir, recuperar ese pequeño satélite, ajá, inspeccionarlo y pues bueno, traerlo de vuelta. Obviamente, probablemente se necesitaría la intervención de algún billonario altruista, ajá, pero definitivamente es algo que está dentro del reino de lo posible y sería una genuina cápsula de tiempo, ajá, de qué tanto hemos avanzado en más de 50 años, casi 70 años de desarrollo aeroespacial.
Qué bueno que no dijiste, Ángel, que esa satélite tamaño toronja está transmitiendo Netflix el día de hoy. Pero no es cierto, ¿eh? No está transmitiendo nada. Pero bueno, algo que sí creo que vale la pena mencionar, mencionaste que probablemente si se recupera ese satélite y se baja a la Tierra, se pondría en un lugar como el Smithsonian, siempre y cuando no lo cierren, porque sí supieron que el presidente Donald Trump le quitó presupuesto al Smithsonian, bajó el presupuesto al Instituto Smithsonian en los Estados Unidos, lo cual a mí se me hizo una aberración total y completa, pero bueno.
Entre muchas otras cosas.
Muchas otras cosas.
Felipe Barús, ¿con qué te puedes despedir brevemente?
Bueno, brevemente, ¿se acuerdan de Skype? Pues algunos les decían Skype.
Adiós.
Adiós, Skype, se acabó. Adiós, murió y va a morir dignamente en el 5 de mayo, en la batalla de Puebla. Ese día Microsoft lo apaga, lo cierra, adiós Skype, se acabó. Así que, pues bueno, esa es una noticia curiosa.
Sí, la verdad es que Skype fue el abuelito de algunos servicios como el que estamos utilizando, de hecho, hoy en día.
Claro,
y
claro.
Hay que recordar que en su momento fue una herramienta vital.
Claro.
Los niños, los chicos no se acuerdan, pero hubo un mundo en donde las llamadas internacionales costaban un ojo de la cara.
Ajá. Sí.
Y Skype le daba la vuelta totalmente a todo eso. Digo, yo estoy seguro que tú lo utilizaste muchísimo, Felipe. Yo,
por supuesto,
más de una ocasión. Y la verdad es que muchos estamos agradecidos por esa aplicación, que después ya fue eclipsada por muchas otras cosas, pero que en su momento nos sacó de problemas a varios.
Por supuesto. De hecho, yo todavía tengo mi cuenta de Skype, la original. Y si tienen fondos ahí, en esa cuenta de Skype, Microsoft se los va a migrar a Teams, a Microsoft Teams. Si no lo quieren, tienen que enviarle un email y decirle, oye, quiero que me hagas una devolución a mi tarjeta de crédito. Tomen nota de este pequeñísimo detalle. Pero bueno, Skype se muere. 5 de mayo. Adiós, Skype.
Yo, descansa, por supuesto, sí, que no tenía créditos, pero sí la versión gratuita. Y hoy que vi tu nota dije, ¿qué estoy haciendo con esta app aquí nada más consumiendo espacio en mi teléfono? Adiós. Ya, lo borré también. Y con eso también nos empezamos a despedir, Laura, de este programa.
Sí, con el cierre de una historia, porque efectivamente la tecnología, hemos visto cómo va marcando las historias de la humanidad, nos ha marcado las experiencias. En el caso de Skype, pues bueno, fueron los pioneros, los tataratatarabuelos, de muchas maneras de comunicarnos, y en su momento las vimos como la gran, gran sorpresa, la novedad, y obviamente el avance de qué podría pasar, qué más podría pasar si las tecnologías avanzan. Pues nosotros le tenemos cada semana la información de cómo avanza la tecnología y de todo lo más que puede suceder. Les recordamos que tenemos una cita el próximo jueves aquí con nosotros en Interfase. Por el momento nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestros expertos residentes en cabina, Felipe Barús.
Un gusto. Nos escuchamos y vemos el próximo jueves.
Ángel, buen día.
Muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Y por supuesto, nosotras siempre complacidas con esto que es enriquecer nuestra propia experiencia. Natalia Luna.
Gracias, Laura Viadas, y también, por supuesto, Alma Lilia Martínez, en una producción de Mario Ledesma.
Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.